menos grave. Se trata de una auténtica anomalía dentro de un sistema democrático que se precie. García Ortiz no debería seguir ni un minuto más en su puesto, por su propia dignidad y, sobre todo, por la institución a la que representa.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, aquí estamos otra vez. Son las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana del día 10. Llevamos 10 días de septiembre, una parte de septiembre. Y luego queda octubre, noviembre, diciembre y nos hemos cargado el 2025. Y esto va muy rápido. En 4 días tenemos a los tíos colgando guirnaldas en las calles. Ya lo verán, aunque todavía tiene que pasar el veranillo del membrillo. Bueno, vamos a ver hoy qué es actualidad. Hay mucha dentro y fuera, y toda inquietante. Esto seguro que nos lo resume ahora mismo nuestro querido Jorge Bustos, acompañado del desparrame de melaza de Pilar Cisneros. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues sí, es un día inquietante, La noticia a esta hora es que hoy también va a amanecer, que no es poco, Amanece un miércoles 10 de septiembre con chubascos y tormentas fuertes en Baleares que pueden extenderse por la tarde al norte de Cataluña. Lloverá sin alertas en la zona del Levante, en Galicia y en el Cantábrico. En el resto, nubes y claros, con temperaturas que ascienden en la mayor parte del país. Y en Canarias, nubes en el norte, con precipitaciones en zonas montañosas. A esta hora estamos muy pendientes de Polonia, donde esta madrugada varios drones rusos han entrado en el espacio aéreo polaco, por tanto en el espacio aéreo OTAN. Y eso ha provocado una crisis de seguridad importante. Este es el sonido de los cazas de la OTAN sobrevolando la ciudad de Lublin, al este de Polonia. Al menos 3 de los drones habrían sido derribados, pero por ahora no se sabe si Rusia ha llevado a cabo un ataque premeditado a un país de la OTAN, algo que sería gravísimo, o si se trata de drones que han salido de Ucrania por error durante el intenso ataque que Rusia ha vuelto a desencadenar esta noche. Hay 4 aeropuertos polacos cerrados y el ejército de Polonia está en máxima alerta. No tengo que recordarte qué clase de fantasmas de los años 30 del siglo pasado despierta un ataque contra Polonia. Así que vamos a estar muy atentos. Y en máxima alerta política puede que estén también en el gobierno de España por la nueva declaración hoy de Begoña Gómez ante el juez Peinado. Sabes que está acusada de malversación, entre otros 4 delitos, por la contratación de su asesora. Su asesora público-privada, La pagaba el Estado, pero se dedicaba a trabajar por los negocios privados de Begoña Gómez, según el juez. Sin embargo, en Moncloa prefieren fingir tranquilidad. Y para ello han abierto una nueva cuenta de TikTok.
Ahora que ya hemos convencido a nuestros jefes, se nos ha ocurrido enseñaros qué pasa de verdad en la Moncloa. Queremos compartir cómo es el día a día aquí dentro. Y sí, también algún que otro salseíto institucional. No sabemos cómo va a salir esto, pero va a ser divertido.
Bueno, está bien eso de intentar poner buena cara al mal tiempo, pero uno ya no se divierte tanto cuando se enfrenta a 6 años de cárcel y 12 de inhabilitación. Esa es la pena que se cierne sobre el hombre al que el Estado encargó perseguir los delitos, pero acabó cometiendo uno, presuntamente, claro. La inocencia final o la culpabilidad de Álvaro García Ortiz ahora le toca dirimirla al Tribunal Supremo, que acaba de dictar auto de apertura de juicio oral contra el todavía fiscal general del Estado. Y en ese auto le impone además una fianza de 150.000 euros que debe desembolsar en el plazo de 5 días. Si no lo hace, le embargarán sus bienes. Repito que no estamos hablando de un delincuente cualquiera, estamos hablando de un delincuente que sigue siendo el fiscal general. Claro, todos estos procedimientos, la fianza, la apertura de juicio oral, estos son procedimientos judiciales con los que García Ortiz estará más que familiarizado, porque él mismo los habrá instado para muchos delincuentes a lo largo de su carrera. Y seguramente jamás imaginó que un día un juez accionaría la maquinaria de la justicia contra él mismo. Y para mí esta sigue siendo la gran pregunta de este caso. La pregunta no es si filtró los datos confidenciales del novio de Ayuso para ayudar a Moncloa a ganar el relato, como él mismo dijo y como el diario El Mundo reveló. Yo estoy completamente seguro de que lo hizo. y de que además después corrió a destruir las pruebas de su fechoría, borrando todos sus mensajes y cambiando de móvil. Pero todo esto deberá sustanciarse en un juicio con todas las garantías procesales en función de indicios y de pruebas disponibles. Repito que para mí el gran misterio es ¿por qué? ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué todo un fiscal general se presta a delinquir? No hablamos de una copa de más en un control de alcoholemia, ¿eh? Hablamos de un delito premeditado de revelación de secretos que solo podía cometer él, abusando de su poder institucional y de su información privilegiada, que pone en sus manos el Estado democrático para que lo custodie, no para que lo use en una guerra política. Hablamos de exponerse a arruinar su carrera, a sufrir el descrédito social y a encajar una condena penal, naturalmente.
Necesitamos una fiscalía fuerte, potente. Necesitamos una fiscalía que sea capaz de hacer frente a los desafíos del futuro.
¿En qué sentido debe ser fuerte la fiscalía, señor García Ortiz? ¿En el sentido de ser fuerte, Álvaro? ¿En el sentido de no dimitas porque Begoña y yo te necesitamos con nosotros en el búnker frenando las investigaciones judiciales que nos afectan? Porque no es la mentira lo que va a derrotar al fiscal general, ¿eh? Es la verdad. Es el abuso de poder que está aflorando ahora. Primero gracias a la prensa libre, a los periodistas independientes y después a los jueces. Pero ayer mismo Pilar Alegría volvió a expresar la plena confianza de este gobierno en su fiscal general. Se acogen en Moncloa al vacío legal que no obliga formalmente a dimitir a un fiscal general procesado, aunque se va a dar el absurdo de que va a ser interrogado por sus subordinados. Claro, ese vacío legal existe porque al legislador jamás se le ocurrió imaginar que llegaría al puesto de fiscal general del Estado a alguien con semejante grado de desfachate. Alguien tan falto de amor propio. A ver, te pongo un ejemplo. Ninguna ley obliga al presidente de un club a destituir a un entrenador. Pero todo el mundo entiende, y en especial la afición, que una catastrófica serie de derrotas aconsejan el cese de cualquier entrenador, ¿no? Bueno, pues el decoro que aún queda en el fútbol no existe en política ya. Se ha publicado que el propio García Ortiz, supongo que en un acceso de lucidez o de vergüenza, quiso dimitir. Y también que Pedro Sánchez le convenció de que siguiera en el puesto, porque lo necesitan ahí, como un ministro más, como un escudo carbonizado ya, que aún pueda parar algún golpe. Y por eso vuelvo a la pregunta fundamental, ¿por qué se prestó un fiscal general a ser usado para cometer un posible delito? ¿Y por qué no se va cuando le pillan? Quiero decir, ¿estamos ante un caso de fanatismo ideológico o de debilidad de carácter? Alguien incapaz de negarle nada a su señor. ¿Es Álvaro García Ortiz un sanchista ciego capaz de tirarse por un puente si se lo pide el matrimonio Sánchez-Gómez? ¿O solamente es un mediocre que jamás imaginó que llegaría fiscal general y que se siente obligado a devolver el favor haciendo lo que le pidan y aguantando todo lo que le pidan? En cualquiera de los dos casos, García Ortiz tiene asegurado ya un lugar en la historia de España. Y ese lugar se llama banquillo. Y hablando de banquillos, por cierto, doña Begoña, caliente que sale. Hoy el juez Peinado tomará declaración a la pluriimputada esposa del presidente del gobierno y también a su asesora pública para asuntos privados, Cristina Álvarez. Se les imputa un delito de malversación de fondos públicos. Te recuerdo, como ha destapado Alejandro Requeijo en El Confidencial, que la asesora firmaba mails con postdatas como esta, que te voy a leer, dirigidas a la directora de comunicación de la compañía de seguros Real. Este es un ejemplo. Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra. Nótese el aroma sutilmente siciliano de esta prosa. Qué manejo del eufemismo. Todo por no decir, la mujer del que manda quiere pasta para su chiringo, así que aflojad. Y hubo empresas que aflojaron, claro. Porque esta clase de mails no son una petición. Son una orden encubierta. Una delicada extorsión. Y también es día de noticias en el Congreso de los Diputados. A las 9 se enfrentarán Sánchez y Feijóo en el primer cara a cara de la temporada parlamentaria. Pero lo más importante ocurrirá después, durante las votaciones. Porque el gobierno de coalición va a encajar hoy otra derrota. En este caso, la de su proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, que se ha impuesto a los empresarios con un clásico trágala. Pero Puigdemont no ha cedido. Así que el chulísimo plan de Yolanda Díaz, que no ha pisado una empresa ni por error, fracasará otra vez. Aunque ella dice que van a ganar.
Vamos a ganar. Vamos a ganar. Mañana probablemente haya una derrota parlamentaria. Pero hay derrotas que se ganan en la calle y sobre todo en la historia de la lucha de clases sabemos muy bien quién gana a lo largo del tiempo.
Ay, madre, la lucha de clases a estas alturas. Por favor, vicepresidenta. ¿Esto qué es? ¿De victoria en victoria hasta la derrota final? En fin, con este horizonte parlamentario y con este calendario judicial, quizá ahora entendamos mejor por qué Pedro Sánchez se agarra a la política exterior y a la escalada diplomática con Israel. Necesita desviar la atención de sus crecientes problemas domésticos. Pero por delante hay más informes de la UCO, más autos judiciales, más meses sin presupuestos. Así que en Moncloa deberían ir poniendo una granja de chisteras, porque no va a haber conejo para tapar tanto escándalo.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenos días a todos. Pues se suceden las reacciones también sobre este ataque israelí sobre la delegación negociadora de Hamas en Doha, en Qatar. Así es como sonó la doble explosión en el centro de la ciudad qatarí. Ahora la comunidad internacional teme una escalada de la tensión en Oriente Medio. El primer ministro qatarí, Al Thani, ha calificado esta ofensiva de terrorismo de Estado.
Nos reservamos el derecho de tomar represalias ante estos ataques. El ataque israelí que ha tenido lugar hoy en Qatar solo lo podemos llamar terrorismo de Estado ejercido por Netanyahu. Está poniendo en riesgo la seguridad en la región. Es un mensaje a la región.
La organización terrorista Hamas ha confirmado la muerte de 5 de sus miembros, aunque ninguno de ellos formaba parte de la delegación negociadora. Por su parte, Doha asegura que las actuales conversaciones de paz ya no tienen sentido, pero que a pesar de ello van a seguir trabajando para terminar con la guerra. Y además desmienten a Estados Unidos y dicen que Washington no les informó de los planes de Israel. De hecho, Estados Unidos se enteró del ataque cuando los misiles ya estaban en el aire.
Y lo último, Jorge, es que Israel acepta la propuesta de tregua de Estados Unidos y pide a los gazatíes no dejarse arrastrar por Hamas. Eso dice Benjamín Netanyahu mientras su ejército lanza octavillas a la franja de Gaza ordenando la evacuación de la población de cara a la ofensiva terrestre. Y fíjate, Jorge, lo que está pasando en Nepal. Son las masivas protestas que están teniendo lugar en Katmandú. La verdad es que las imágenes que llegan son tremendas. Sí. Los manifestantes han incendiado en las últimas horas los edificios del Parlamento y de la Corte Suprema, comisarías de policía y las viviendas también de muchos políticos. Pero es que además han apaleado a ministros, sí, algunos incluso los han paseado semidesnudos por las calles. Y ojo, han quemado viva a la mujer de un ex primer ministro. Los disturbios están siendo muy violentos y las tropas nepalíes ya se están movilizando para restablecer el orden, mientras el número de muertos asciende a 22.
Bueno, ¿y todo esto por qué está pasando allí? Bueno, hay muchos factores, pero el más importante es la corrupción del Partido Comunista que gobernaba Nepal. El detonante de todo lo que estamos viendo fue la decisión del gobierno de prohibir el acceso a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok, alejando la proliferación de noticias falsas. Igual te suena esto. La medida fue percibida por muchos jóvenes como un intento de silenciar, claro, un movimiento digital que se había alzado contra la corrupción del gobierno. Y pese a que el primer ministro dimitió, las protestas no han hecho otra cosa que aumentar. De hecho, en Nepal la movilización ya tiene nombre, la revolución de los Z, por la generación de jóvenes que encabeza las protestas, la generación Z. Y en el partidazo de COPE, protagonista el Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Ayer en el partidazo, Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge, y no esquivó prácticamente ninguna pregunta. El entrenador argentino dejó claro que pese al mal arranque de los suyos, la liga de momento no está perdida y que ahora cuando no se puede esconder. Por eso decidió atajar la actualidad rojiblanca en el partidazo. A Simeone le avalan los números, es consciente de ello, pero no cree que esté blindado en el banquillo rojiblanco. Y en esas, escuchen esta reflexión de Simeone.
Yo intento no acomodarme. Vos me decís, ¿sos feliz siendo el tercero? No, no soy feliz. Sé que para el club es importantísimo salir tercero. Y yo soy hombre del club. Entonces sé que, obviamente, favorecemos al trabajo que el club necesita para llegar al lugar donde estamos. Porque no nos olvidemos que si no hubiésemos salido tercero durante 12 años, no estamos con un metropolitano lleno, haciendo todas las instalaciones que van a hacer alrededor del estadio, creando una ciudad deportiva nueva. Porque eso se crea, porque salimos tercero. Y porque ganamos, y porque llegamos a la final de la Champions, y porque ganamos la Europa League.
La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. Al margen, el Barça-Valencia se va a jugar finalmente en el Johan Cruyff el domingo. Clasificación al Mundial en Sudamérica. Bolivia jugará repesca en Europa. Hay que destacar el Francia 2, Islandia 1, gol de Mbappé. Hungría 2, Portugal 3 y goleada de Noruega 11, 5 de Haaland, Moldavia 1.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego.
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle.
Este gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia.
Lo del fiscal es que no es ninguna sorpresa, ¿no? Pues estar siempre con quien defiende la verdad y siempre con la presunción de inocencia.
Pues ya los has escuchado, al ministro Félix Bolaños, a la portavoz del gobierno Pilar Alegría y al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, todos insistiendo en el mismo mensaje, defensa a ultranza del fiscal general del Estado o de su fiscal general del Estado. Consideran que no hay motivos para que dimita, a pesar de que, como te he contado hace un momento, se ha confirmado ya la apertura de juicio oral por un delito de revelación de secretos al supuestamente filtrar un correo electrónico con datos personales confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y solo por ser la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Todo con la intención de ganar el relato a la presidenta madrileña.
Ese auto del juez Ángel Hurtado rechaza la suspensión cautelar del fiscal general y le da 5 días para que deposite una fianza de 150.000 euros. Si no lo hace, comenzará el embargo de sus bienes. Un auto que no es recurrible. Recordamos que Álvaro García Ortiz se enfrenta a una pena de hasta 6 años de cárcel. Es lo que pide, por ejemplo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Su presidente, Miguel Pallares, ha estado en la linterna de COPE.
Ya no tiene derecho a que su juez o su fiscal no esté con sombra de sospecha. ¿Se lesiona la presunción de inocencia? En absoluto. Y si después del procedimiento resulta que son inocentes, se le repone en el cargo, se le indemniza. Pero es que tenemos que respetar esa regla del juego.
Bueno, ya hemos escuchado el RQR del gobierno ante este bochorno histórico, que es ver a un fiscal general del Estado sentado en el banquillo de los acusados. ¿Pero qué dicen el resto de partidos? Pues aquí Moncloa tiene el apoyo inquebrantable de su socio de gobierno, claro, como no, de Sumar, que además va más allá. Asegura que el juez no respeta las garantías procesales del acusado. Podemos, claro, habla de lawfare, lo mismo que los partidos independentistas, claro, que están dirigidos por gente que dio un golpe de Estado. Así que aprovechan para comparar esta apertura de juicio oral con todo lo que sufrieron los líderes nacionalistas durante el juicio del proceso.
Y los únicos que han alzado la voz, Jorge, han sido PP y Vox. El partido de Abascal considera que esto es la antesala de ver a Pedro Sánchez también sentado en el banquillo de los acusados. Mientras, desde Génova afirman que el fiscal actúa al dictado de Moncloa y que Sánchez se está protegiendo a sí mismo. Esther Muñoz es la portavoz parlamentaria popular.
Es evidente que el fiscal general del Estado, que tiene que perseguir delitos, no puede estar siendo juzgado por haber cometido uno. Y por lo tanto, el señor fiscal general del Estado está tardando en dimitir y el presidente del gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si este no lo hace. Eso es lo que ocurriría en un país democrático.
Esto lo sabíamos, ¿eh? Lo veníamos avisando en este programa desde agosto. Ya sabíamos que septiembre iba a empezar con curvas para este gobierno. Y la verdad es que la profecía, no hacía falta ser demasiado profeta, se está cumpliendo. Porque además de esta apertura de juicio oral al fiscal general, a las 12 del mediodía tenemos la declaración de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, en los juzgados de Plaza de Castilla. Debe conocerse ya el camino desde Moncloa porque va a ser la cuarta vez que visite esos juzgados madrileños. La última fue el pasado 18 de diciembre.
Vamos a ver. Esas eran unas cartas, que eran unas cartas que se nos enviaron, que se requirieron a la Universidad Complutense.
Así respondía Begoña Gómez, entre titubeos, algunas de las preguntas que le realizó su propio abogado ese día. Recordemos que hoy acude porque está investigada por el quinto delito, el de malversación de fondos públicos. Y esa imputación se debe a la contratación de su asesora en Moncloa, que cobraba del Estado, Cristina Álvarez, que también declara esta mañana, una hora antes de su jefa. Y lo previsible es que ambas se acojan hoy a su derecho a no declarar.
Y como en las tres ocasiones anteriores, Begoña Gómez va a evitar el paseillo ante los medios de comunicación porque, por razones de seguridad, entrará directamente por el garaje. Además, desde las 7 de la mañana, los exteriores de Plaza de Castilla van a estar absolutamente blindados. Se espera la presencia de hasta una veintena de antidisturbios. ¿Y qué dice el gobierno ante esta nueva declaración? Pues en su empeño por paliar estos escándalos, desde el núcleo duro de Sánchez aseguran que este caso y el del fiscal general solo persiguen la destrucción del presidente. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Cada regreso de Begoña Gómez a los juzgados de Plaza Castilla supone un mazazo que lleva al círculo presidencial a relanzar sus ataques contra Juan Carlos Peinado, que ha reclamado todos los correos de la esposa de Pedro Sánchez del mail de la Moncloa. La investigación del juez sigue englobada en una cacería política y judicial contra la familia del presidente. La ansiedad lleva a ahondar al más alto nivel en el discurso victimista. Solo se persigue la destrucción personal de Sánchez. Ha sido la manera de encajar unas horas negras, aferrados además a la inocencia de Álvaro García Ortiz, camino de convertirse en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado. Su situación es considerada por la Sala de Máquinas como sostenible tras reducir a mero trámite la apertura de juicio oral. Un extremo esperado en el gobierno que exhibe a García Ortiz como una pieza más de su engranaje, aunque muy codiciada. Ya Pedro Sánchez lo recibió en vísperas de la polémica apertura del año judicial en señal de su férreo respaldo.
Bueno, pues esa declaración va a pillar a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. El presidente asiste desde las 9 de la mañana, lo contaremos aquí, al primer cara a cara tras la vuelta del verano. Va a ser un cara interesante, porque Pedro además ahora estrena cara nueva, aunque tiene la misma jeta de siempre. Bueno, se prevé tenso ese enfrentamiento. Tampoco va a ser fácil la sesión para el gobierno en lo que toca a las votaciones. Y es que el proyecto estrella de Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, va a ser rechazado hoy. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha confirmado que mantienen su enmienda a la totalidad de esta medida.
Nuestra posición es clara. Nosotros estamos a favor de la reducción de la jornada laboral, pero todavía estamos más a favor de mantener y preservar el estado del bienestar y evitar que ciertas políticas la sigan poniendo en riesgo. Y hoy, obligar a reducir la jornada laboral para aquellos que no pueden asumirlo es incompatible con el estado del bienestar.
Y el PSOE descarga en Yolanda Díaz cualquier responsabilidad de esta derrota. Ha sido ella, dicen, la que ha negociado con Junts. Bueno, mientras la vicepresidenta asegura que volverán a llevar la medida al Congreso, ha intentado vender este fracaso como un triunfo.
Pues como protesta a lo que va a pasar hoy en la Cámara Baja, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras han pasado la noche encerrados en una iglesia madrileña. Unai Sordo y Pepe Álvarez creen que Vox, PP y Junts y la patronal están perjudicando con su no a los trabajadores españoles.
La derecha nacionalista española y la derecha nacionalista catalana se van a poner de acuerdo para joder a la clase trabajadora.
No nos han dado ninguna razón para decir que no. Y creo que tienen tan pocas razones que por eso quieren cerrar el debate antes de que se inicie.
En cuanto se levanten Álvarez y Sordo, van a viajar a Barcelona, donde, al igual que otras muchas capitales de provincia, hay convocada hoy una manifestación contra ese rechazo a la reducción de la jornada laboral. Veremos cuánta gente va. Bueno, y en el caso de la ciudad condal, esa concentración va a tener lugar a las puertas de Foment del Treball, una de las patronales que más se ha posicionado en contra de esta medida. Y vamos ahora con un asunto que afecta a uno de cada cuatro españoles, a ese 25,8% que consume tabaco a diario en nuestro país. El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva ley que equipara los cigarrillos electrónicos a los tradicionales y restringe aún más los lugares en los que se va a poder fumar.
Y hablamos de terrazas, de marquesinas, de campus universitarios, en fin, tiene toda la información Carmen Lavallén.
Los profesionales de la salud lamentan que dos de las medidas más eficaces en la lucha antitabaco hayan quedado fuera de la nueva ley. Noa Rey es secretaria del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
No puede ser que no figure el aumento del precio del tabaco y de sus productos. No puede ser que se haya descolgado el empaquetado neutro de este proyecto. Tienen que ser los gobiernos mucho más valientes.
Está previsto que esta última medida para obligar a los fabricantes a comercializar cajetillas sin logotipos ni colores atractivos se reintroduzca durante el trámite parlamentario de esta ley, que de aprobarse prohibirá tanto fumar como vapear en terrazas, bares y restaurantes y la venta de vapeadores de un solo uso, además de ampliar a 15 metros lineales el perímetro de seguridad para poder fumar en torno a centros sanitarios y educativos y de extender a playas y entornos naturales los espacios libres de humo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor, siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios para farmacias, y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Llega hasta el verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
El ganador del Oscar Alejandro Amenábar vuelve al cine para contarnos la apasionante historia que vivió en Argel el joven cautivo Miguel de Cervantes.
Es escapar o pudrirnos aquí.
El autor del Quijote dejó una historia increíble sin contar.
Esto no es tu cuento, hijo.
La suya. El cautivo de Alejandro Amenábar. 12 de septiembre solo en cines.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSL. Con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSL, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una caja de 1 kilo de ciruela Claudia de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, otra vez, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues la verdad es que está amaneciendo con bastante tensión, ¿eh? Tensión militar entre la OTAN y Rusia. Después de una madrugada en la que varios drones suicidas rusos han entrado en territorio polaco, en espacio aéreo OTAN, provocando una grave crisis de seguridad. Inmediatamente se han activado todos los mecanismos de alerta de la Alianza y se han desplegado los cazas de varios países en la zona para interceptar esos drones. Estos cazas han estado sobrevolando las ciudades del este de Polonia y habrían conseguido derribar al menos 3 de los drones rusos. Las alertas no han parado en toda la noche y eso ha obligado a parar la actividad de 4 aeropuertos polacos, incluido el de Varsovia, ¿eh? Poca broma. Las autoridades han pedido a los vecinos de las zonas fronterizas amenazadas que acudan a los refugios porque se está llevando a cabo una operación militar. Hablamos de drones Shahed. Son de diseño iraní y son los que Rusia está utilizando por millares para hostigar a Ucrania. Y esta madrugada, precisamente, Moscú estaba llevando a cabo un nuevo ataque masivo con estos drones sobre diversas ciudades ucranianas. Y lo que no está claro a esta hora es la voluntariedad del ingreso de esos drones en el espacio aéreo OTAN. No está claro si esos drones rusos han cruzado la frontera de Polonia por error, que no sería la primera vez, o si se ha tratado de un acto premeditado, cosa que sería bastante grave si pensamos en el artículo 5 del Tratado de la Alianza. Ese que dice que si atacan a uno, atacan a todos y todos deben responder. La última hora es que, en un comunicado, el ejército polaco asegura que los drones formaban parte del ataque ruso sobre Ucrania y que acabaron violando repetidamente el espacio aéreo de Polonia. El comunicado no habla de un ataque directo, pero las tropas polacas están en máximo nivel de alerta. La verdad es que el mundo parece estar viviendo una aceleración inquietante de la historia. Este sonido es la crónica de un nuevo ataque israelí de precisión. La novedad es que estos misiles no han caído sobre Gaza, ni sobre Siria, ni sobre Yemen, tampoco sobre Irán o sobre el Líbano. Esta vez el objetivo estaba en Doha, que es la capital de Qatar, que es el gran aliado de Occidente en la región. Los misiles han eliminado a buena parte de la cúpula de Hamas. 5 de sus miembros han muerto. Una vez más, Israel ha llevado a cabo, con éxito, un golpe quirúrgico para controlar el daño en el punto del ataque y para renovar al mismo tiempo el mensaje que siempre ha mantenido Netanyahu. No habrá refugio seguro para los miembros de Hamas. Y lo está cumpliendo hasta las últimas consecuencias. Claro, decíamos que Qatar es socio preferente de Estados Unidos en Oriente Medio. Así que resulta difícil creer que Israel haya llevado a cabo este ataque en suelo catarí sin contar con el visto bueno de la Casa Blanca. Y lo cierto es que avisaron al Pentágono, pero lo hicieron cuando los aviones israelíes ya estaban ejecutando la operación. Y eso obligó a la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a salir a dar una explicación inmediata.
President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally.
Donald Trump ordenó que se avisara a Qatar de un ataque inminente, explica la portavoz, pero ese aviso llegó tarde, cuando los misiles ya habían impactado. Así que esta operación israelí no ha sentado bien al presidente de Estados Unidos. Primero, porque ha atacado a un aliado en la zona. Y segundo, porque Trump vuelve a ver cómo Netanyahu hace la guerra por su cuenta, literalmente, mientras él trata de alcanzar un alto el fuego. Sin embargo, el tirón de orejas norteamericano no ha ido a más, ¿eh? porque inmediatamente en ese mismo comunicado la Casa Blanca reconocía que eliminar a Hamás es un objetivo loable, claro. Así que una de cal y otra de arena. Parece que Netanyahu le tiene tomada la medida a Donald tanto como Putin. Y sobre el terreno, poco ha cambiado. El ejército israelí mantiene su intención de tomar la ciudad de Gaza de forma inminente y por eso ha ordenado el desalojo total de la población. El problema es que, claro, un buen número de palestinos se niega a evacuar. Porque a pesar de las advertencias y a pesar de la destrucción reinante, esa es su casa. Y además no tienen a dónde ir. Así que ya ves que una cosa son las palabras y otra muy distinta son los hechos. En el plano declarativo, tanto Israel como Hamás se abren a negociar la propuesta de alto el fuego de Donald Trump. Pero luego, los terroristas acribillan un autobús en Jerusalén y el ejército israelí se dispone a conquistar la ciudad palestina más poblada. O sea que ninguno de los dos contendientes parece albergar la más mínima intención de tomarse en serio los esfuerzos diplomáticos de Donald Trump. Me temo que a nuestro hombre del pelo naranja se le está complicando el Nobel de la Paz.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que estamos a muy pocas horas ya del primer cara a cara del curso político entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, la primera sesión de control que llega en un contexto político de alto voltaje. Protagonistas serán, entre otras cosas, la fragilidad parlamentaria del gobierno.
Sí, porque el gobierno sigue dependiendo de un socio como Junts, que por lo pronto no apoyará esta tarde la reducción de la jornada laboral que proponía Yolanda Díaz y propiciará el primer fracaso político del curso para el gobierno. Y en el horizonte, otro fracaso, más grave aún, los presupuestos generales del Estado, que de momento tampoco gozan de apoyo para salir adelante.
Pero también, Jorge, serán protagonistas de esta mañana los frentes judiciales que tiene el Ejecutivo. Hoy comparece Begoña Gómez ante el juez Peinado. La mujer del presidente y su asistente, Cristina Álvarez, se enfrentan a una nueva declaración en los juzgados de Plaza de Castilla. Una declaración que se presenta clave de cara a un posible procesamiento por malversación de fondos públicos.
Pero es que el otro escándalo judicial lo protagoniza el todavía fiscal general del Estado. El juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha enviado a García Ortiz directo al banquillo por la filtración de datos del novio de Ayuso y le impone además una fianza de 150.000 euros. Eso sí, García Ortiz se sentará en el banquillo sin dejar el cargo, con la toga puesta, como quien dice, y con el apoyo intacto de su gobierno, como volvió a dejar claro ayer Félix Bolaños.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará seguro.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Del 12 al 14 de septiembre, Renfe y Vías Verdes te esperan en Pedal Spain, en Zaragoza, la primera feria dedicada al cicloturismo en España. En el stand de Renfe encontrarás propuestas para viajar de forma sostenible, combinando tren y bicicleta. No faltes, infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Y es momento ya de la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Compañera, buenos días.
¿Qué tal, George? Buenos días.
Y hoy nos centramos, Pilar, en las ventas del comercio al por menor, porque las tiendas de moda y de complementos parece que nos remontan el vuelo.
Sí, fíjate, este es otro dato más que indica que el consumo se está desacelerando, ¿no? Cada vez la clase media, bueno, pues tiene menos dinero y el poco que tiene lo ahorra si puede o lo dedica a otros menesteres que no son, en este caso, la compra de ropa y complementos. El dato, en lo que llevamos de año, el sector textil no se ha visto animado ni siquiera con las rebajas, que a 10 de septiembre todavía lo puedes ver si vas a cualquier establecimiento, están en esas tiendas, ¿no? Acumulan una caída del 1,7% en las ventas frente al mismo periodo del año anterior.
¿Pero cuánto se gasta más o menos de media al año una familia en moda y complementos?
Mira, esto es interesante, ¿no? Porque hemos pasado de algo más de 1.200 euros en el año 19 a 900 euros el año pasado. Uf. Pero si nos fijamos, sí, casi la mitad, si nos fijamos en el año 2008, hace casi 20 años, entonces de media una familia se gastaba 1.800 euros, es decir, prácticamente el doble,
pues sí,
de lo que nos gastamos estamos ahora, ¿no? En 20 años el poder adquisitivo pues ha caído mucho.
La tendencia es bastante grave, ¿eh? Parece que nos empobrecemos año tras año.
Cada año tenemos menos capacidad de gasto y por lo tanto de consumo, pero también de ahorro porque sube todo menos los salarios. Y este sector no es menor, 47.100 personas viven directamente de él, mientras que hay que sumar unas 200.000 que están empleadas en las tiendas minoristas. Pero muy lejos, Jorge, de la edad de oro de este sector en el siglo XXI, que fue en el año 2008.
Y tan lejos, estamos en la edad de la nostalgia. Bueno, gracias Pilar, nos encontramos ahora en el café.
Hasta luego.
Porque es tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por el juicio al fiscal general del Estado, por la declaración de Begoña Gómez ante el juez y por el ataque de Israel contra los líderes de Hamas en Qatar. ¿Por qué nos importa todo esto?
Importa porque no por esperada deja de ser inédita la figura de un fiscal general del Estado sentado en el banquillo. Será juzgado por filtrar datos privados del novio de Díaz Ayuso. Esa apertura en todos los grandes medios. Iñaki Yacuría en El Mundo dice: estamos ante un caso de corrupción política en su definición más estricta, la utilización del Estado contra un adversario. Y por eso, dice Iñaki, es el más grave de los escándalos que asedian a Sánchez. Casimiro García Vadillo en El Independiente calcula que pueden ser hasta 6 años de cárcel y opina que parece lógico pensar que el fiscal general no se metió en este berenjenal solo por el sano impulso de que brillara la verdad.
No, pues no parece. Oye, ¿hay quien se anima en la prensa a vaticinar ya una fecha para el juicio?
ABC estima en su portada que será antes de final de año. El Confidencial afina más y lo ubica en noviembre, coincidiendo con una posible votación de presupuestos. En El País destacan que será un tribunal de jueces de mayoría conservadora el que juzgará al fiscal. Son 7 y solo hay 2 progresistas, dice. Y luego el Diario.es, que fue quien desveló la investigación al novio de Díaz Ayuso. En este medio, Jordi Nieva firma una tribuna que afea al juez, que ya ni siquiera se detiene en la cuestión netamente jurídica de si la información en sí era realmente secreta.
Bueno, y hoy los focos vuelven a Plaza de Castilla, porque ahí va a declarar otra vez Begoña Gómez.
Muchos medios este miércoles se encargan de contar las veces que ha ido ya a declarar la mujer del presidente del gobierno. La Razón titula que Begoña afronta su cuarta declaración. El País, en cambio, hace recuento de los delitos. Dice que Begoña Gómez acude a declarar por el 5º delito que le imputa el juez. Es el de malversación de fondos públicos por usar presuntamente una asesora de Moncloa para sus negocios privados. Ellas dicen que son amigas y que solo eran favores. Pero hay más cosas. Fíjate, mira, quiero que escuches algo. Resulta que ayer fue al programa de Ana Rosa Leire Díez, la fontanera del PSOE.
Sí, sí, lo vi, tremendo.
Y contó que 2 personas, ahora tan próximas a Pedro Sánchez como Óscar López y Antonio Hernando, se interesaron por la información de las saunas del suegro del presidente. ¿Para qué? Pues para usarla en las primarias del PSOE.
Claro, aquí sabemos que el propio, por lo menos así aparece reflejado, que hubo 2 personas del PSOE que en ese momento estaban muy vinculados al presidente del gobierno, porque formaban parte de su dirección de gabinete, que fueron a investigar asuntos de las saunas.
¿Estás hablando de Antonio Hernando y de Óscar López?
Sí. En época de primarias, porque formaba parte de la lucha de primarias del partido.
Claro, es que López y Antonio Hernando por aquel entonces eran de Rubalcaba, de Susana, eran enemigos de Pedro. Ahora ya se han vuelto amigos. Oye, ¿y tienes algo de Ábalos para terminar de completar el menú de la corrupción?
Pues mira, anoche tuvimos acceso a nuevos mensajes de Koldo. Empezó la batería El Confidencial. Dice así: Koldo pactó reunirse con Delsi en Caracas 3 meses después de abandonar Ábalos el gobierno. No queda claro, Jorge, si se llegó a realizar esa reunión, pero esto nos recuerda cuánto queda por saber del Delsi Gate. Y sobre la vida desordenada de Ábalos, dice The Objective que Begoña Gómez pidió a Sánchez destituir a Ábalos tras el aviso de su exmujer a las feministas del PSOE. Y recomiendo el artículo de Antonio Camacho hoy en ABC. Se titula
Ignacio.
El
hombre...
Ignacio.
Antonio es en tu periódico. En el
dice, el hombre peor informado de España, se refiere a Sánchez y dice así: en un país donde alguien advierte al fiscal general que el desconocido novio de una rival política tiene problemas tributarios, no parece verosímil que el jefe del Ejecutivo, a quien un enorme aparato burocrático mantiene puntualmente enterado, ignorase los sospechosos tejemanejes de su colaborador más cercano.
Y en el plano internacional, Reque, vamos a ver cómo se desarrolla esa información que alude a una nueva ofensiva rusa con drones en Ucrania, aunque Israel vuelva a centrar todas las miradas.
Sí, quiero empezar con este sonido. Vas a escuchar el funeral ayer del español Jacob Pinto, asesinado en un atentado en Jerusalén. Es un funeral de judíos ultraortodoxos y es desgarrador. Bueno, como te comentaba ayer, Jorge, los padres viajaron a Israel para estar presentes en la ceremonia y la idea es que los restos mortales de este muchacho de 25 años descansen allí.
Es terrible, no pudieron viajar para verle cómo se casaba, pero han tenido que ir a enterrarle. Bueno, y mientras crece la tensión ahora en Qatar.
Es la apertura del New York Times. Te recuerdo que Qatar es un aliado de Estados Unidos y hay polémica sobre si la Casa Blanca estaba o no informada por Israel. Tanto Trump como Netanyahu dicen que no. El medio estadounidense titula: una vez más, Israel deja a Trump a oscuras durante un ataque.
¿Pero qué busca Netanyahu con este ataque?
Hay un enfoque interesante en Haaretz, el periódico israelí. Amos Harel es uno de sus analistas estrella y dice que Israel señala un cambio estratégico y una indiferencia ante las consecuencias, empezando por la vida de los rehenes. Pero por buscar una explicación, Jorge, dice Harel que un ataque contundente contra el liderazgo de Hamas podría alterar el equilibrio de poder respecto al mando del grupo dentro de Gaza. Y señala este analista que las decisiones dentro de Hamas se toman colegiadamente y apunta que los líderes del grupo en Cisjordania podrían emerger con mayor influencia.
Cuéntame algo más que te haya llamado la atención para cerrar.
Pues mira, esto de los Murdoch, la familia del magnate australiano de los medios de comunicación, que se parece tanto a la familia protagonista de la serie Succession, no sé si tú la has visto, Jorge.
Sí, buenísima.
Bueno, qué malos eran todos. Leo que Rupert Murdoch, de 94 años, el patriarca del clan, solventa los problemas de su futura herencia y designa sucesor. Ha repartido nada menos que 3.300 millones de dólares entre sus hijos mayores, disidentes y progresistas, dicen las crónicas, para que el pequeño, que es su favorito, tenga el control del imperio.
Joder, ¿quién se apellidará a Murdoch? Nos encontramos luego en el Café Reque.
Un abrazo.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, oye, ayer se aprobó un paquete de medidas que interesa y afecta a fumadores y no fumadores en España. Fíjate que hasta ahora solo estaba prohibido fumar en espacios cerrados, transporte público, recintos sanitarios, pero se ha dado el paso. El paso para que no se pueda fumar en terrazas, en conciertos, festivales, campus universitarios, si estás a menos de 15 metros de la puerta de un hospital, de una biblioteca, de un museo, de un parque infantil o la puerta de un colegio, tampoco podrás hacerlo. Se prohíbe la publicidad de tabaco. Tabaco y vapeo, ¿eh? Y las multas son importantes y pueden llegar a 600.000 euros, ojo con esto. Yo creo que son medidas que, bueno, en fin, esto tiene que pasar su trámite parlamentario, su publicación en el BOE, toda esta historia, eso significa que entrarán en vigor en algunos meses. Y creo que son medidas que incluso los fumadores entendemos como necesarias. Pero, ¿qué es lo que no cambia con esta reforma? Uno de los asuntos en los que más insisten las asociaciones de tabaco, antitabaco, es el tema del precio. O sea, resulta que subir los impuestos al tabaco es una de las medidas más eficaces para reducir el consumo, sobre todo en jóvenes. Te doy algunos datos. En España el impuesto es cercano al 50%. En Francia, por ejemplo, un 84%, que es casi el doble. Nuestra última subida fue en 2016 de un 2,5%, pero ¿por qué no se ha hecho? Lo cierto es que el gobierno no ha dado ninguna explicación, pero las asociaciones sospechan que es una medida demasiado impopular electoralmente, pero sobre todo que genera o que fomenta el mercado negro, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Francia, en Reino Unido, Irlanda, Noruega, porque allí un paquete cuesta unos 12-13 euros, que es pues el doble que aquí, y claro, se dispara la venta ilegal. Entonces, hay quien no encuentra explicaciones suficientes para no haberlo hecho, esto del precio. Y otro asunto sensible, que ya se hace en otros países desde hace tiempo, es eliminar el diseño de las cajetillas. Esto de que haya un paquete genérico, ¿no? Que todas las cajetillas sean iguales, que no tengan logotipos, colores atractivos. Solo pueden tener advertencias sanitarias y fotos de impacto. En Australia, fíjate, estos fueron los primeros en aplicar la medida, dicen que bajó el número de fumadores adolescentes un 25%. Sobre esto dice el gobierno que es una medida eficaz, pero que necesita un periodo de adaptación más largo y una negociación con la industria. Entonces, conclusión, lo que cambia en España es dónde y quién puede fumar o vapear. Recuerda que además era ilegal que un menor fume, que hasta ahora solo era la venta, y los padres tendrán que enfrentarse a multas en caso de que les pillen. Es un paso más, Jorge, entre los que seguro seguiremos dando. Y ya te digo que lo agradecen tanto fumadores como yo creo que no fumadores también.
Es una ruina fumar en todos los sentidos. Y ahora desde también luego, para los padres del crío que fuma escondidas, como le pillen.
Desde luego.
Gracias, Alberto.
Venga, hasta la jornada.
Y seguimos a vueltas con la reducción de la jornada laboral, porque el gobierno no ha conseguido cerrar los apoyos para sacar adelante pues uno de sus proyectos estrella. De hecho, va a acabar estrellado esta tarde. Va a ser uno de los términos o de los sintagmas más repetidos este miércoles, reducción de jornada, y con esas palabras reflexiona nuestro traficante de palabras de hoy, Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Hoy muchos de vosotros estaréis nerviosos, expectantes. Se va a votar la reducción de jornada. Esa es la expresión que os traigo. La propuesta es reducir 2 horas y media a la semana laboral, pero no se especifica cuáles horas. Los que tengáis una casa en el campo, seguro que los viernes preferís salir 2 horas antes. Los granujas que os vais de farra el jueves agradeceréis entrar más tarde la mañana siguiente. Yo personalmente preferiría disponer de un comodín que pueda usar a mi antojo el día que la sobremesa se ponga interesante. Cada trabajador tendrá su fantasía, pero parece que se va a quedar en eso mismo, en una fantasía. Resulta que las derechas del Congreso se han puesto de acuerdo para tumbar la propuesta. Han hecho cuentas y han averiguado que en España solo curran 4 de cada 10 ciudadanos, y de esos 4, 1 cobra del erario público. Así que solo quedan 3 para mantenernos a todos. Y digo yo a estos diputados aguafiestas, un poco de empatía con estos 3 currantes, seamos agradecidos, démosles su ratito para la siesta y para la sobremesa. ¿Qué puede salir mal, Jorge?
Mi amigo, Bruce Springsteen.
Empiezas fortísimo hoy, Pilar.
No hables. O sea, es que hay momentos en la vida y en la música que no hay que hablar. Jorge Bustos.
Todo lo que toca Springsteen lo revitalizamos.
Y Sting, perdona, Carlos Herrera, ¿eh? Bueno, la foto del reencuentro, no sé si la habéis visto, de Sting y Bruce Springsteen, sí, en la final de Carlos Alcaraz en el US Open, me ha recordado inmediatamente este momento estelar en el que los dos compartieron escenario. Cuando nació Alcaraz en el año 2003, estos dos tíos ya llevaban como 30 años de éxitos cada uno, ¿no, Carlos? Juntos suman 150 años, ojo, 220 millones de discos vendidos. Ahora da igual ya la venta, porque como en realidad ya no se venden discos, son reproducciones, que esto es una... La de las reproducciones es una
muchísimas
una chuminada,
más tendrán,
¿no?
Tendrán muchísimas más.
37 Grammys juntos, yo qué sé. Esto fue en el año 1988, un 15 de octubre, en Buenos Aires, cantaron juntos este Every Breath You Take dentro de un concierto que era Human Rights Now Tour, organizado por Amnistía Internacional. ¿Cuántas veces, Carlos, has visto tú a Bruce Springsteen en
pues,
directo?
Pues varias, y en varios lugares. En Barcelona, en Madrid, en Nueva York, en más sitios. Muchos porque desde que en 1975, que no habías nacido, apareció el Born to Run. Yo tuve la sensación de que el rock había cambiado, estaba en ese momento cambiando.
Es verdad, y que lo revitaliza, ¿eh?
Sí. Y recuerdo la primera vez que escuché Born to Run, que fue en una heladería de Pineda de Mar, que es una cosa poco literaria, pero me quedé patidifuso mirando al aparato de radio y dije, pero ¿cómo esto? ¿Qué carajo es?
Qué bueno.
Y a partir de ahí, pues ya una historia de amor.
Sí,
una,
no,
una historia entre Bruce y tú, ¿no?
Yo le vi en el Bernabéu en directo. Mi canción favorita es Badlands. Para mí es una canción que no me canso jamás de escuchar, pero es verdad que Springsteen era como un clásico instantáneo. Empezó a sonar Born to Run y ya está, al Olimpo.
Bueno, decirme algo también de Police y de Sting, por favor. Sí, y vamos
pero
a
yo he conseguido aburrirme mucho.
No, con hombre, no digas eso, no digas eso. En este mismo concierto vuelven a cantar juntos.
Esto es de River, ¿no?
Sí, este tema, en este caso empieza Sting cantando. Ahí se le va un poquito la voz.
Se le puede ir donde quiera.
Y luego entra Bruce y la verdad es que como que sube la canción, lo reconozco, ¿eh? en ese sentido. Pero es una pasada este concierto. Ahora. Qué maravilla, de verdad, ¿eh? ¡Buah!
Largo.
No me digáis que no se arregla una mañana ya.
Yo quiero sacar el mecherito aquí en el estudio. Pues venga. Igual está prohibido.
Sí, ahora. Uy,
cuidado.
Uy.
Yo es que estoy a vueltas con la melaza, porque claro, es un jarabe espeso, oscuro, viscoso. No sé si
lo
me gusta.
Lo cambiamos por arándanos. No hay problema.
Vale.
Desparrame de melaza, le ha llamado.
Vale.
Bueno, hoy desparrame de arándanos. Ahora a las 7:06. En Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com.
Fly.
Air Europa, tú decides.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
Soy Abaratín y me encanta hacer bromas.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abaratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Libera tus emociones. Libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy. Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos. En las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los dos smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos. Los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas dos smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en CaixaBank.es.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Ay, qué buena hora, las 7 de la mañana, ¿eh? Qué buena hora ya, la hora límite de los camastrones.